Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, como decíamos, de Radio FAPA Somos Escuela. Estamos ya en la sección informativa y, como es habitual, estamos con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, de la Federación Francisco Giner de los Ríos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Mari Carmen, porque la radio tiene esta magia que nos permite saludarnos a cualquier hora. ¿Qué tal la semana educativa, que siempre comenzamos con las noticias directamente, pero cómo ha ido todo?
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues con mucha actividad. Seguimos con un ritmo bastante alto de trabajo, pero bueno, eso también nos satisface porque quiere decir que estamos muy activos y con muchas ganas.
¿Y qué tal la comunicación de la federación? Me refiero a la comunicación con el interlocutor, que no deja de ser la Consejería de Educación y el consejero.
Bueno, pues en ese sentido os recordamos que ya todos sabéis, porque nuestros fieles oyentes siguen al hilo nuestra sección de Conexión FAPA, que en septiembre sacamos una nota de prensa pues denunciando, ¿no?, esa falta de comunicación y de participación de la Consejería de Educación hacia la Federación, que es la representación de las familias. Esa nota de prensa se emitió también pues para aclarar, ¿no?, ciertas cuestiones que el mismo consejero de Educación incluso negaba, ¿no?, que esa relación con la Consejería y la FAPA no existiera, cosa que es así, porque además desde 2020, desde verano del 2020, el consejero no se reúne con la Federación. A día de hoy tampoco ha sido así. Y claro, pues en esa nota de prensa pues lo que hacíamos era precisamente aclarar, porque incluso en este año, en el 2020, hemos solicitado reunión con él en 7 ocasiones y nunca ha habido respuesta. Pues bueno, esto ha tenido una consecuencia, y es que al fin la Consejería de Educación ha decidido reunirse con la Federación, no el consejero de Educación, sino en su nombre el viceconsejero Manuel Bautista, y se ha reunido con la Federación. Salió de ellos, ¿no?, la iniciativa. Y bueno, nos convocaron esta semana en la consejería, en una de las instalaciones que está en la calle Santa Hortensia, que es donde está la parte, la sede, por ejemplo, de infraestructuras o de inspección educativa, que es la parte que lleva esa viceconsejería, porque hay dos en la Comunidad de Madrid. Y bueno, nos convocaron. Allí estuvimos los 4 cargos orgánicos de la federación. Y bueno, pues lo primero en la reunión fue resaltar, ¿no?, la importancia y la necesidad de tener una participación real y efectiva. Ellos son conscientes y admitieron la importancia de la federación en cuanto a la representatividad y legitimidad. Saben que somos los representantes de las familias en la Comunidad de Madrid. Y bueno, mostraron un interés, ¿no?, de iniciar un trabajo con la federación. Quizá se ha perdido tiempo, ¿no?, en este transcurso, porque al final esta legislatura política, que ya está llegando a su fin en un periodo ya electoral, es una pena que al final de este camino es cuando se decida, ¿no?, fomentar la participación de la comunidad educativa y en concreto con las familias. Pero bueno, el talante de la federación es el que es. Tiene la impronta que tiene. Son 45 años ya trabajando en defensa de los derechos de la infancia y de la adolescencia madrileñas. Y bueno, nosotros trabajaremos de una manera proactiva con la Consejería de Educación y esperemos que no sea solamente intenciones, sino que se materialice y además de una manera consecuente y coherente a lo largo del tiempo, y no solamente en este periodo, ¿no? Sino a lo largo del tiempo, que es como debe ser. Hemos cerrado reunión dentro de un mes, de nuevo con la viceconsejería, porque en esta reunión era imposible poder abordar todos los temas pendientes que llevábamos, imaginaros, ¿no? Desde verano del 2020, estamos ya mediados de octubre del 2022, que se dice pronto. Entonces, bueno, tratamos cuatro bloques, no dio tiempo para más, así que dentro de un mes continuaremos, porque ahora hace falta reunirse de manera muy periódica para poder tener una puesta a punto, ¿no? O al día de todos los temas que vamos arrastrando y los que vayan surgiendo. Y también hemos cerrado una reunión con la inspección educativa, ya que uno de los temas que estuvimos hablando y que hay mucha preocupación en la familia es de la salud mental, ¿no? Entonces, dentro de un mes también nos vamos a reunir con la inspección para poder abordar este tema de salud mental.
Muy bien. ¿Algún otro tema prioritario para la siguiente reunión con la consejería? Porque, claro.
Son muchísimos, Juan, te puedes imaginar que en 2 años, pero tenemos que reunirnos la Junta Directiva de la Federación para ver qué temas, ¿no?, podemos tratar en el siguiente de manera prioritaria. Quizá de aquí a un mes pueda surgir algún tema educativo que haya que meter, ¿no?, en este listado para la siguiente reunión. No sé, hay mucho trabajo por delante. Es una pena, ¿no?, que se haya estado por parte de la consejería inactivos, ¿no?, en el ámbito de la participación. Pero bueno, hay que intentar retomar. Ay, por cierto, nos comentó el viceconsejero que el consejero de educación le nombraba constantemente como vicepresidente de Comunidad de Madrid. Parece ser que se quiere reunir con la federación dentro de poco. No nos dieron fecha, pero parece ser que esa es la intención del consejero de educación ahora.
Muy bien. Bueno, pues nada, esperemos que sobre todo este diálogo nuevo que se vuelve a abrir, pues lleve a solucionar pues lo que nos interesa, la mejora de la calidad de los centros educativos, especialmente los centros educativos públicos. En las actividades de la federación, tengo anotado aquí pues una relación con unidades de la policía, y bueno, con las figuras de los agentes tutores concretamente.
Sí, nos invitó la policía a un acto que se realizó en la Plaza de Toros de Ventas, que era una exhibición, la número 11 ya de la policía, de todos sus efectivos. Y bueno, todo esto surgió porque con la policía se trata y se ofrece a las asociaciones de madres y padres formaciones como pueda ser, por ejemplo, cómo saber navegar de una manera responsable en Internet, o el uso o abuso de drogas, temas que se pueden solicitar esa formación a través de las AMPAs, también los centros lo solicitan pues para formarse, ¿no?, para saber cómo actuar en ciertos momentos y poder actuar de una manera responsable. Ya en su momento lanzamos la información a las AMPAs, pero no obstante lo recordaremos cuantas veces sea necesario, que si en algún momento hay algún AMPA que necesite el poder tener esta formación, ¿no?, concreta de la policía, no tiene nada más que ponerse en contacto con la federación, con la FAPA Giner de los Ríos, ya que nosotros somos el hilo conductor y tenemos el contacto, podemos facilitarlo, porque lo que es el policía tutor tiene asignadas ciertas zonas a lo largo de toda la Comunidad de Madrid y esos contactos, esa red, ¿no?, pues podemos facilitarla a las AMPAs que necesiten esa formación específica. Y bueno, al respecto del acto, acudieron a la Plaza de Toros de Ventas 150 colegios a lo largo de toda la Comunidad de Madrid. Había miles de niños y niñas en ventas, se lo pasaron muy bien, obviamente, porque esa exhibición, ¿no?, se realiza de una manera que es muy sorprendente, bueno, y siempre impresiona, ¿no?, cómo explican, cómo van haciendo, cómo se realizan algunas misiones. Y bueno, la verdad es que lo importante es tener en cuenta, desde las asociaciones de madres y padres, que esta formación existe y que si la necesitan, pues, que se pongan en contacto con nosotros en el correo de info@fapaginerdelosrios.es y les daremos la información y el contacto que necesiten.
Bueno, pues en otro orden de temas, pues sabemos que este viernes ha entrado en vigor, después de la publicación del Boletín Oficial del Estado, la Ley de Memoria Democrática. Y, por tanto, estábamos pensando en esa plataforma en la que ha participado la FAPA, que tenía como objetivo recuperar el nombre de una maestra en una de las calles de la ciudad de Madrid.
Sí, la FAPA Giner de los Ríos, estamos en la plataforma Justa Freire desde el inicio. Lo vimos bien claro, la necesidad de volver otra vez a restituir el nombre de la calle de la maestra Justa Freire, como así se hizo en su momento, pero que se volvió a arrebatar. Desde todas las entidades que estamos ahí, tenemos claro que no vamos a parar hasta que esto se produzca, y es una cuestión de justicia. Entendemos que Madrid se merece figuras de paz, figuras dignas, en las cuales sus calles también nos vayan contando sus historias. Y sin embargo, en la calle Maestra Justa Freire, donde se volvió a arrebatar el nombre de esta persona que fue tan importante en la escuela, resulta que se ha puesto el nombre del capitán de Millán Astray, y realmente esa figura no es una figura de paz, no recuerda pues cosas bonitas, ¿no? Como pueda ser el de una maestra que dedicó toda su vida a la pedagogía y a la enseñanza. Tuvimos una rueda de prensa en la cual, pues, se anunció que hay dos partidos políticos del Ayuntamiento de Madrid que van a llevarlo al Pleno una moción para que vuelva otra vez a votarse la recuperación, ya no solamente de la calle Maestra Justa Freire, sino de otras calles, como puede ser la Institución Libre de Enseñanza, entre otras. Y estos dos partidos son Más Madrid y PSOE los que apoyan esta moción. Se envió a todos los partidos, pero solamente han contestado estos dos para llevarla. Y bueno, veremos en el Pleno la semana que viene, en esa votación, si al final conseguimos que se vuelva a hacer justicia y la maestra Justa Freire vuelva a tener el lugar que nunca debió perder.
Bueno, en otro de cosas nos llega que de las delegaciones, concretamente de Leganés, también pues hay actividades y se promueven actividades como debates entre centros educativos. Exactamente no sé cómo va el tema. ¿Cuál es la propuesta?
Pues ya se ha publicado la tercera edición de la Liga de Debates de Estudiantes en... se inició en Leganés, las dos anteriores. Fue una idea que surgió aquí de la Concejalía de Educación, de la concejala en concreto, y que salió adelante incluso en un momento tan complicado como fue la pandemia. Imaginaros, ¿no? Organizar los grupos de debate en institutos y sacarlo en un momento con unas restricciones a veces tan severas, ¿no? En esos momentos que pasamos tan complicados. Aún así, hubo participación, cada vez ha habido más, y en esta tercera edición la novedad es que además se van a adherir también diferentes localidades, como pueda ser Fuenlabrada, por ejemplo. Entonces, esta liga se está abriendo, en colaboración también está la UNED, también participa, y bueno, y ahora pues incluso más ayuntamientos. Y este tema, el tema de esta tercera edición es la despoblación en España. España vaciada.
Tres minutos para temas de actualidad. Está en los medios ahora, pues, el caso de unas grabaciones no consentidas, bueno, a menores, cambiándose de ropa en el despacho de un profesor. Hay unas sentencias por ahí. Hay, con el tema de la pedofilia, un auténtico problema. Realmente es un problema que no sabemos desde la Federación. Entiendo que, bueno, pues son cosas que saltan a los medios, pero ¿se está trabajando realmente en los centros para evitar conductas deshonestas y absolutamente reprobables?
De ahí tan importante esa educación afectivo-sexual en los centros educativos que algunas personas, muy pocas, pero que hacen mucho ruido, tachaban pues como que se quería coger la mente de sus hijos y transformarla, enseñarle cosas que no eran. No, no, no. La enseñanza, el aprendizaje afectivo-sexual es necesario, y entre otras cosas, precisamente para evitar estas situaciones. Porque niños y niñas pequeños, cuando les están sometiendo a un tipo de abuso, como pueda ser el de este caso, no son conscientes porque no conocen, ¿no? No han tenido experiencia en su vida con esas edades tempranas de lo que pueda ser este tipo de situaciones, que estén abusando, ¿no? De niños y niñas en este momento. Es muy importante que se priorice este tema, como pueda ser la educación afectivo-sexual en las aulas. Y bueno, esperamos que la justicia vaya todo lo rápido posible, aunque a veces sabemos lo lenta que va, y que se castigue duramente si se confirma que eso ha sucedido.
Pues una buena noticia si nos la confirma, si es un aumento del profesorado, y concretamente lo decía el portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, consejero de Educación. Hay 3.388, según La Vanguardia, los profesionales educativos, y esto supone ya una plantilla de 86.000 maestros y profesores sostenidos con fondos públicos, 86.389, puntualizan.
Bueno, nosotros tenemos constancia que hay especialidades que se han ido cubriendo, que empezaron un curso sin docentes, como pueda ser en formación profesional o en la rama de informática, pero también tenemos constancia, por ejemplo, que los TIS, los técnicos de integrador social de las aulas TEA, ahora mismo no hay nadie en bolsa y tenemos aulas TEA sin los técnicos de integrador social, y eso es una situación muy grave que se debe corregir de manera inmediata, porque esas aulas no pueden estar sin ese profesional, porque los niños y las niñas están ahí.
Bueno, Mari Carmen, vamos a tener ahora distintas secciones, pero la primera, la de José Luis Pazos, con lo que ha sido la agenda formativa y lo que va a ser y seguir haciendo, porque es una de las grandes actividades que sigue realizando la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Muchísimas gracias y buena semana y buen fin de semana educativo.
Muchas gracias. Buena semana educativa.
Un abrazo. Agenda Formaciones con José Luis Pazos, para que no te pierdas nada.
Muy buenas, Juan. Pues vamos rápidamente con la agenda formativa de las dos próximas semanas. En la siguiente, el lunes 24, vamos a tener un curso sobre certificado digital de AMPA para que las asociaciones sepan cómo tramitarlo y poder obtenerlo. El jueves 27 tendremos un curso sobre los consejos escolares para conocer su composición, las competencias y, ahora que viene la renovación en algunos, pues tener claro cómo poder hacer esa renovación y sacarle todo el partido que podamos a los consejos escolares de nuestros centros. Y ya en la siguiente semana, el lunes 31, aún todavía de octubre, tendremos un curso sobre la gestión económica y fiscal del AMPA, porque son dos temas que están muy interrelacionados y que, si no se gestionan bien, nos pueden dar algún que otro quebradero de cabeza. El jueves 3, un curso sobre la gestión documental del AMPA, para que las personas que gestionan la asociación sepan qué documentos tienen que mantener al día, cómo tramitarlos y cómo custodiarlos. Y el sábado 5... en este caso es un curso presencial en la sede de la Federación, es un curso sobre protección de datos personales, para saber cuáles hay que tener a buen recaudo, cuáles se pueden recabar y cuáles no, cuáles son los procedimientos, las precauciones y, bueno, pues todo el procedimiento para tener al día la asociación también en esta materia. De momento, nada más, saludos y buena semana.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos. Entramos en una nueva temporada de entrevistas de diversidad e inclusión. Esta semana, para abrir el curso, tenemos con nosotros a Ana Rosa García, secretaria de la asociación EPMA o El Pequeño Mundo de Álvaro. Nos trae una gran iniciativa que mezcla el deporte con la inclusión. Pero antes de entrar en detalles, vamos a saludar a Ana, que ya la tenemos con nosotros. Hola Ana, bienvenida. ¿Qué tal todo?
Hola, ¿qué tal, Miguel?
Antes de entrar un poco a desmigar el proyecto que os traéis entre manos, queríamos preguntaros, para poner en contexto a aquellos oyentes que desconocen vuestra asociación, ¿en qué consiste El Pequeño Mundo de Álvaro y a qué os dedicáis?
Pues la asociación surgió hace años porque Álvaro tiene una enfermedad grave y sus necesidades son muchísimas y apenas las cubre la Seguridad Social. Así que empezamos la asociación siendo una cosa muy concreta para él, pero poco a poco, bueno, pues hemos ido adoptando familias que colaboran con nosotros y que, bueno, que ahora formamos un pequeño mundo.
Cuéntanos un poco, porque yo he comentado que vais a realizar un evento, pero ¿en qué va a consistir este evento? Creo que es una carrera, pero... Coméntanos un poco, por favor.
Pues esta es la primera carrera infantil adaptada que se va a hacer en Madrid. La primera vez que se hicieron este tipo de carreras fue en Barcelona el año pasado y nos pareció una cosa tan bonita que dijimos, esto hay que traerlo a Madrid. Se lo planteamos al Ayuntamiento de Alcobendas, les encantó la idea. Ellos siempre apoyan mucho el deporte y el deporte paralímpico también. Y decidieron que sí, que venga, que Madrid es una plaza muy difícil de torear, pero que íbamos a intentarlo. Y aquí estamos intentando animar a todos los peques y bueno, ya no tan peques, que les dejamos también participar, aunque nos gustaría sobre todo que vinieran los más pequeños, a participar en la carrera.
¿Cómo ha sido la organización de la misma? ¿Ha sido laboriosa en tanto que es la primera o habéis contado con ciertos colaboradores o el ayuntamiento? ¿Cómo ha sido todo el proceso?
La verdad es que hemos contado con la inestimable ayuda de Ecosport Triatlón y con Ángel sobre todo, que bueno, que se están desviviendo porque la carrera salga bien y que sea estupenda. Desde el principio ya nos advirtieron que iba a ser difícil. Porque en Madrid siempre todo es muy difícil. Es difícil animar a las familias a que vengan, es difícil animar a los peques, sobre todo cuando es algo nuevo, que no sabes a lo que te enfrentas. Porque la gente está muy acostumbrada a ver carreras que sean inclusivas. ¿Esto qué significa de normal? Bueno, pues significa que tú vas a una carrera y vas a ver gente que vaya en silla de ruedas o que les empujen otras personas y les lleven. Pero esta carrera no es así. Esta carrera es para que los pequeños se sientan realmente atletas, atletas de élite. Que en un futuro sí tenemos muy grandes atletas paralímpicos en España, pero no tenemos todavía la conciencia de que entrenen desde pequeños, cosa que se hace en cualquier otro deporte. En los paralímpicos, sin embargo, no sucede. ¿Y qué sucede? Pues que estamos haciendo una carrera en la que ellos se van a sentir como si fueran profesionales. Realmente atletas, van a tener su mochila donde va a ir, una toalla, que es lo típico que un atleta necesita, va a tener su agua, su fruta, o sea, van a ser totalmente como si fuera una carrera de profesionales. Van a correr entre gente con sus mismas necesidades. O sea, no es justo que una persona que, no sé, que corre como las balas, te dé 80 vueltas porque tú no puedas. Entonces, si tú vas en silla manual, vas a correr contra gente en silla manual. Si tú vas en silla eléctrica, vas a correr contra gente en silla eléctrica. Pero no solo eso, tenemos otra carrera en la que con cualquier discapacidad también puedes correr. Dependiendo de cuántos seamos y cuántas discapacidades, pues organizaremos diferentes salidas para que todos puedan estar con gente de un mismo nivel. O sea, nos va a dar igual a lo mejor que venga una persona... Preferimos que vengan peques, pero si no, no pasa nada. Nos va a dar igual a lo mejor que venga una persona que use DAFOS, que una persona que vaya, vaya acompañada porque sea invidente o con cualquier otro tipo de discapacidad. Ahí van a tener su sitio y van a poder correr entre personas que tienen sus mismas dificultades. Y luego vamos a hacer una muy especial, que es Ponte en su lugar. Esa está abierta a todo el mundo, pero les vamos a regalar un ratito una discapacidad. Entonces van a poder sentir lo que es realmente intentar hacer una carrera cuando no puedes correr como cualquier otra persona. Pues a unos va a ser sorpresa, a unos les vamos a tapar los ojos, a otros les vamos a sentar en una silla, unos la tendrán eléctrica y otros la tendrán manual. O sea que va a ser un poco a ver qué te toca, como la vida misma, a ver qué te toca. Un poquito para que vean lo que es sentirse en la piel de estos chavales.
Entiendo que al ser también la primera carrera, se está apuntando mucha gente. ¿Cómo está yendo el ámbito de la difusión?
Pues lo cierto es que nos está costando un poquito llegar a las familias en sí. Hemos pedido ayuda a los hospitales y aunque, bueno, la paz la tenemos empapelada porque es donde estamos la mayoría de las familias. En el Niño Jesús pedimos permiso, pero no nos dejaron poner los carteles dentro. Hemos puesto alrededor. Y sí que es verdad que se lo hemos comentado a muchísimos médicos, pero igual que en Barcelona, en Valdebrón se volcó con esta carrera, llevamos el niño que entraba por la consulta, el niño que decían, oye, apúntate, aquí es verdad que no, por lo que decíamos antes, porque no sé, parece como que aquí seamos como más, ay bueno, no, hay que animarla a las familias, sobre todo a esos peques, que vean que pueden hacerlo, que claro que sí, por eso la carrera lleva el título de Alcobendas se supera, porque creemos que es una bonita forma de ver que puedes superar estos obstáculos, que hay formas de hacerlo, que no tiene por qué ser todo negativo. Queremos un poco que las familias se animen, que pasen una buena mañana, que se diviertan, que los peques disfruten. Animamos además a la gente a venir a que los animen, que vengan de público, a aplaudirles y animarles porque se lo merecen.
La carrera se realiza en Alcobendas. El ayuntamiento, nos comentabas antes, nos avanzabas un poco, que os ha ayudado, pero ¿en qué medida os ha ayudado? ¿Os ha puesto las facilidades necesarias para realizar este evento?
Sí, Alcobendas la verdad es que se está volcando. Nos dejan la pista de atletismo, vamos, la están arreglando, la están dejando de bonita, la vamos a estrenar nosotros. y la verdad es que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque nos están dejando la pista profesional de atletismo. O sea, que yo decía, madre mía, por favor, que las sillas eléctricas no las rompan, que me muero, que no sé dónde meterme, si les pasa algo. Pero Alcobendas ha confiado en nosotros, no lo ha dudado ni un momento. Nos ha dicho, claro que sí, que esta pista es maravillosa, aquí podéis hacerlo perfectamente. O sea, nos pusieron en contacto enseguida con Ángel de Ecosport. O sea, se está volcando en ayudarnos. Han movido competiciones que había allí para poder tener nuestro espacio y por eso nosotros queremos que la gente responda y que vean el gran esfuerzo que se está haciendo por parte de todo el mundo, tanto ya los colaboradores así más directos como el Ayuntamiento y Ecosport, como los que nos están ayudando económicamente. Por ejemplo, Arbal ha puesto 3.000 euros para decir que estos chavales se sientan profesionales. Vamos a darles esta super mochila con todas sus cosas. Que esté allí una ambulancia para que se sientan seguros los padres de que no va a pasar nada. Un equipo de megafonía con un speaker, porque eso es lo que se hace en las carreras. O sea, es una maravilla cómo se están volcando. Versátiles, que nos está haciendo las medallas, que son preciosas, ya las veréis, para los chavales. Nos está haciendo las medallas, nos está haciendo todas las cosas. Keep Going, que está entregando una cosa que es sorpresa, porque es súper, súper novedosa para material deportivo que se usa de normal en las competiciones. Bueno, pues hay una cosa que es nueva, que es súper guay y que nos la va a poner también en las bolsas. Y es que no podemos decir nada porque es secreto. Ecija Abogados, que es un bufete internacional, también nos está apoyando. El Ayuntamiento de Sanse también nos está apoyando. O sea, la verdad es que estamos súper contentos de la buena acogida que está teniendo entre toda la gente que la quiere apoyar. Por eso insistimos en intentar darle la mayor difusión para que las familias sepan que van a estar perfectamente, que va a ser súper divertido y que merece la pena venir.
Pues intentaremos contribuir a darle esa difusión que necesita y merece, y a que vaya todo el mundo a pasárselo bien esa mañana de domingo. En otro orden de cosas, queríamos preguntarte... Ah, bueno, antes de preguntarte nada, me acabo de dar cuenta de que tenemos ya con nosotros a Ángel Aguado, director técnico de EcoSport, que le mencionabas antes, ha estado ayudándoos a organizar la carrera. Hola Ángel, bienvenido. Sabemos que te pillamos algo ocupado, entonces vamos a utilizar este ratito que tenemos contigo para preguntarte varias cosas. Antes de nada, preguntarte qué es EcoSport y qué es lo que os ha hecho colaborar en este proyecto con el pequeño mundo de Álvaro.
Bueno, pues EcoSport es una agrupación deportiva que se dedica al triatlón desde hace más de casi 30 años y desde el principio intentamos hacer acciones muy, muy sociales también, muy inclusivas. Fuimos los pioneros en un proyecto de triatlón y discapacidad, por el cual yo ahora soy el responsable del paratriatlón. Uh-huh. Y poco a poco hemos ido creciendo, tenemos uno de los equipos más potentes en paratriatlón y dado estas circunstancias, pues conseguimos que el ayuntamiento pues, nos tenga como un punto de referencia para hacer todo tipo de acciones como este tipo. Cuando me hablaron de esta acción, indudablemente no tuve ningún problema en sumarme y en dar todo lo que lo mejor no esté nosotros. O sea, es impresionante, sí.
¿Esperáis poder realizar nuevos proyectos en próximos años para fomentar la inclusión entre la discapacidad y el deporte?
Sí, sí. O sea, nosotros estamos cada día ahí peleando mucho más para que el deporte sea un deporte inclusivo donde no haya ningún tipo de barreras y donde todos y todas puedan disfrutar del deporte y ser uno más. O sea, el deporte debería ser accesible a toda persona.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Te dejamos que creemos que te pillamos de camino a Turquía, ¿no?
Sí, vamos a Alandra, a una Copa del Mundo. Estamos empezando ya todo lo que es la carrera para París, para los Juegos Paralímpicos. Y tenemos aquí a nuestra paratriarmada con muchas ganas y a ver si podemos coger puntos, sumar, que mantengan sus estatus en los rankings y nada, y que puedan ayudar también ser personas deportistas visibles para que el deporte sea, como he dicho antes, único para todos.
Perfecto, pues muchísimas gracias Ángel, un saludo y ánimo en la competición.
Venga, buen viaje. Gracias, un saludo.
Nada, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Chao.
Y ahora, después de esta conexión express que hemos tenido con Ángel Aguado, continuamos contigo la entrevista, Ana. ¿Cuál creéis que es vuestro granito de arena? ¿Qué creéis que aportáis a la sociedad organizando este tipo de eventos?
Nosotros siempre intentamos que se nos visibilice. Es muy importante que dejemos de ser invisibles. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, pero no sois invisibles, pero sí, sí lo somos, porque... una persona va caminando por la acera y si hay un agujero en la acera, lo esquiva. Cuando tienes un problema de movilidad, dices, ostras, es que no puedo pasar por la acera, que me caigo, piso ese agujero. Es un ejemplo muy tonto, pero es que es muy real. Hay gente que hasta que no empieza a conocernos más a fondo, no se da cuenta de estas cosas. Yo qué sé, anda, que resulta que se ha roto la rampa del autobús. No, pues oye, si todos protestamos, es que resulta que nos la arreglan para los que necesitamos esa rampa. O, no sé, muchas veces que la gente que te aparca en las plazas de discapacidad, cuando ven las sillas y cuando ven los problemas que supone realmente, se lo piensan dos veces, ya no aparcan tanto. Porque dicen, ostras, es que de verdad esta persona lo necesita y es que si no, no puede. Sí. Entonces, bueno, pues estamos intentando hacer eso. Y luego, por otro lado, ya no es a lo mejor para la sociedad en general, pero sí es para nuestra pequeña sociedad, que muchas veces parece que vayamos paralelos al resto. Y es, no estás solo, estamos todos aquí. Y aunque no te lo parezca, muchas veces, aunque tu problema no sea exactamente el mismo, te entiendo, te comprendo y lo comparto. Vamos, anímate y vamos entre todos a poder disfrutar, a poder hacer cosas y ahí, ¿por qué no? A poder decir, oye, que aquí estoy yo y yo lo valgo.
Para todo el que quiera apuntarse, coméntanos qué tiene que hacer para apuntarse a esta carrera que se va a realizar, recordamos, el 13 de noviembre, domingo, a las 10 de la mañana. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a apuntarnos, Ana?
Pues hemos puesto el enlace, estamos dando mucho la lata por las redes sociales, ¿de acuerdo? Tenemos un cuestionario muy sencillito, está pensado para ser por persona, ¿vale? Yo que sé, había gente que me decía, yo no tengo ninguna discapacidad, porque hay una parte que, claro, como está pensada para personas que tienen pues, diferentes necesidades, pues te lo pregunta. Yo decía, pues ninguna, pero apúntate a la de ponte en su lugar, no a la de correr en silla de ruedas, hombre, ¿sabes? Entonces, les esperamos a todos el domingo a las 10 de la mañana en la pista de atletismo del José Caballero de Alcobendas, uh-huh. Al lado de los bomberos de Alcobendas. Va a ser muy divertido. Si alguien me dice, es que luego es la milla de Alcobendas, macho, te da tiempo a llegar, si esto no es tanto tiempo. O si luego os queréis ir a la manifestación por la educación, que también es muy importante, también te da tiempo. Ya echas el domingo completo. Y va a ser, de verdad, yo creo que va a ser algo muy, muy divertido.
Pues nada, muchísimas gracias. Allí estaremos, Ana, en la carrera apoyando. Pues muchísimas gracias por comentar. Justo. Y nos despedimos ya esta semana. Volveremos la próxima semana con otra entrevista. Un abrazo, Ana, y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel.
Un saludo.
Un saludo.
Chao.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Pues estamos ya de nuevo, como decía la sintonía, con la logopeda del colegio de logopedia, de logopedas. Ana Salvador, buenas, ¿qué tal estos días después de haber iniciado la sesión? Aún es pronto para empezar a recibir consultas y llamadas, pero todo el mundo sabe que puede consultarte, lógicamente, pues a través de ese correo de la FAPA Giner de los Ríos, que es radio@fapaginerdelosrios.org. Y hoy, digamos que es el punto de partida.
Efectivamente.
¿Cuál debe ser el punto inicial?
Pues mira, hoy vamos a resolver la duda existencial de muchas familias de qué se necesita para hablar. Porque como hay muchos peques que pues no hablan a una edad que se tendría que considerar que ya tendría que hablar y demás, pues bueno, ¿qué se necesita para hablar? Es la respuesta que vamos a intentar resolver hoy para aclarar esas dudas y ver cuándo empezamos a sospechar o no. Así que si quieres, pues, nos vamos a ello.
Imagino que hay unas pautas generales, pero después que cada persona es un mundo. Y vamos hacia esas pautas generales. ¿En qué etapa de la vida tenemos que fijarnos hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a fijar en la etapa más temprana, en el nacimiento y los primeros meses de vida, hasta el año, ¿vale? Porque vamos a ver, para hablar necesitamos obviamente tener una estructura anatómica que nos acompañe, que no nos limite, ¿vale? Entonces vamos a tener que tener unos labios acordes, una lengua acorde, un paladar en condiciones, tener esa capacidad pulmonar, unas cuerdas vocales que funcionen, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Que en las edades tempranas, en el nacimiento, podemos encontrarnos con niños que esa estructura anatómica esté alterada, por bien un labio leporino, un paladar hendido, un frenillo lingual, ¿vale? Una anquiloglosia, o incluso temas más complejos, como síndromes craneofaciales, o síndromes que nos alteran la movilidad de la musculatura facial, como puede ser el síndrome de Moebius y demás. Dime, dime.
Hay muchas palabras que se me escapan. ¿Has dicho anquiloglosia?
La anquiloglosia es lo que llamamos el frenillo lingual, la lengua atada, esa lengua de corazón, de que cuando el niño saca la lengua y se le ve así con formita de corazón, sí. Eso es la anquiloglosia, ¿vale? Es un frenillo lingual muy, muy, muy limitante, que no es lo mismo que el frenillo lingual corto, ¿vale? Porque la anquiloglosia va un pasito más allá, ya es demasiado limitante, el niño casi no puede ni sacar la lengua de su boca. Cuando esto ocurre, pues obviamente vamos a necesitar la intervención de un cirujano que nos ayude para liberar esa lengua y no solamente que en un futuro pueda hablar, sino que en ese momento además pueda hacer una deglución adecuada de la lactancia y posteriormente de la comida cuando le llegue su momento.
Claro, todo está relacionado.
Eso es. Luego, por otra parte, además de esa estructura anatómica, de esa lengua, de esos labios, de ese paladar, que tienen que estar en condiciones, también necesitamos un entorno que nos estimule, ¿vale? Porque si estamos en un entorno que no nos estimula para nada, que no nos ayuda, pues entonces, obviamente, va a ser muy difícil que ese niño o esa niña desarrolle el lenguaje cuando le toque. Y además se nos suma el desarrollo cognitivo. No solamente, o sea, no entendiendo desarrollo cognitivo como sinónimo de inteligencia, que no es lo mismo, ¿vale? El desarrollo cognitivo pensando en la atención que el niño pone, ¿vale? Porque cuando un niño está en torno a los 2 meses, ya tiene que prestar atención a todo lo que le rodea, tiene que saber dirigir la mirada hacia el sonido que está escuchando, ya empieza esa sonrisa social, cuando la mamá o el papá se acercan y le sonríen, hacen carantoñas, pues ya empieza esa sonrisa social. Eso es la atención. Y eso es, digamos, lo primero que nos va a poner la piedra para que luego se desarrolle el lenguaje, ¿vale? Otra parte es la imitación, que eso ya nos llega un poquito más adelante. En torno a los 4 meses de edad del niño o de la niña, ya empiezan a imitar los gestos, ¿no? La mamá o el papá abren la boca y el niño o la niña hacen igual, ¿vale? Eso es muy bueno porque el lenguaje se aprende por imitación pura y dura. El lenguaje hablado, que no el lenguaje escrito, pero el lenguaje hablado sí se aprende por imitación.
Eso me lleva a una gran preocupación que han tenido muchas mamás y papás con las mascarillas. Sus niños han estado durante muchos meses apenas viendo ojos, pero poco más.
Efectivamente, sí que es verdad que ahí con el tema de las mascarillas hemos tenido, pues bueno, una barrera más, ¿no?, a ese desarrollo del lenguaje. Pero es verdad que los estudios recientes que se han estado desarrollando, que todavía nos queda mucho por ver porque lo tenemos todo muy reciente, pero sí que lo que se ha ido publicando hasta el momento nos ha comentado que la mascarilla no ha podido ser el único factor determinante de que un niño o una niña no aprendiera a hablar, ¿no? Porque sabemos que los niños y niñas con ceguera visual, con ceguera total, perdón, de nacimiento, también aprenden a hablar y no hay forma de que imiten visualmente. Imitan otra cosa, imitan pues los sonidos, ¿no? Pero visualmente no tienen ese apoyo. Entonces, bueno, es verdad que la mascarilla es un factor más a tener en cuenta y que nos ha limitado en esos niños que han nacido en pandemia, pero que no podemos achacar que las dificultades del lenguaje que se han visto posteriormente sean exclusivamente al factor mascarilla.
Uh-huh. Y, pues estamos en los 4 meses. Es una etapa que da vértigo, es tan rápido todo.
La verdad que sí, que todos los papás nos comentan igual, ¿no? Madre mía, es que se me ha pasado volando. Yo misma que no soy mamá, pero bueno, sí soy tía, lo veo con mi sobrino y digo, madre mía, se le pasa volando el tiempo. Pero lo importante es que nos fijemos que tampoco nos obsesionemos con los meses, esos son orientativos, pero sí que tienen que aparecer. Aunque sea un poquito más tardío, bueno, pues ya veremos cómo se puede resolver esto para luego espabilar al peque. Pero por lo menos que en algún momento del desarrollo esto aparezca, ¿vale? Esa atención conjunta que decíamos al principio de los 2 meses, pues que si no ha aparecido a los 2 meses, vaya apareciendo a los 3-4 meses, y esa imitación que aparece más o menos a los 4 meses, pues que nos aparezca a lo mejor 5-6 meses, ¿vale? Pero sí que hay que estar vigilantes y viendo que no se nos escapen los meses y no esté consiguiendo hitos del desarrollo. Luego, por otra parte, la intención o la motivación que tenga el niño o la niña va a ser también crucial para que desarrolle el lenguaje oral, porque un niño que, o una niña que no tenga motivación, que no tenga interés, que no le apetezca hablar, pues no vamos a conseguir sacar mucho de ellos. ¿Esto cómo lo conseguimos? Con el entorno. Cuando su entorno es un entorno estimulante, jugamos con ellos, hacemos actividades chulas, les presentamos un montón de materiales, texturas, les dejamos practicar al aire libre, vivenciar la vida, ¿no? Entonces va a haber una estimulación muy potente y por lo tanto va a seguir una motivación por parte del niño, de querer comunicarse con sus papás, con sus familiares, con sus amigos y con el entorno en general. Entonces, bueno, esto es Pilar.
Aplaudirle, ¿verdad? Bueno, cada logro, cada paso. Y cuando se dice primero mamá o papá?
Pues eso, las primeras palabras no las encontramos en torno al año. Pero anteriormente, pues a esos de los 6 meses, sí que ya empezamos a ver ese gutureo, ¿no? Esa gorjeo que empieza a llamar, empiezan a decir un montón de cosas que no se le entiende nada, pero que están practicando, están poniendo en marcha ese sistema fonatorio para luego ya arrancarse y empezar a decir mamá, papá, agua, dame, ¿vale? Que esas primeras palabras con significado aparecen en torno al año de vida. Porque si nos fijamos, el lenguaje y la motricidad van muy ligadas, sobre todo en las etapas tempranas. O sea, un niño que al año empiece a andar es mucho más probable que también se arranque a hablar. Entonces, tenemos que, en las primeras etapas, hay que mirar los dos aspectos, la motricidad y también la parte de comunicación y atención de los peques.
De hecho, las partes del cerebro están relacionadas, la motricidad, con el lenguaje, ¿no? Y es como una evolución del movimiento, por eso muchas veces hablando necesitamos mover las manos, hacer expresiones que nos ayudan a terminar la frase, pero que detrás de esto hay una motricidad, ¿no? Es muy curioso ese tema.
Yo me acuerdo de cuando estudiaba mis primeros años en la universidad, tenía una profesora maravillosa que nos decía el área cerebral motor y el área cerebral del habla están muy unidas, están entrelazadas. Entonces, cuando vibra, cuando se pone en funcionamiento la parte motora, es como que le da esa vibración, se transmite también a la parte del habla, ¿no? Entonces, que un niño que empiece a lanzar las manitas hacia arriba para que su papá o su mamá le coja en torno a los 3 meses, 2 meses, depende del peque, no, nos va a indicar que ese niño o esa niña probablemente su lenguaje también vaya a ir despertando al mismo nivel, ¿no? Un niño que también es capaz de sentarse a los 6 meses, pues ya vemos que también va a permitir que empiece a fonar de esa manera que decíamos antes, mamá, mamá, papá, que casi ininteligible a la misma edad. Entonces, todos los hitos del desarrollo madurativo a nivel motor van de la mano del desarrollo madurativo a nivel del habla.
¿Y la música? ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Porque este fin de semana pasado estuve viendo la omisión del si bemol 3, que es una obra de teatro que cuenta como una pareja muy entregada, pues le pone música mozartiana única y exclusivamente a su bebé, desde que está en el útero hasta que después de nacer pues da sus primeros pasos, ¿no? Y esa música y ese estímulo del lenguaje también pueden ir de la mano. ¿Se aconseja desde la logopedia el uso de música como la de Mozart, dicen algunos? Aquí hay un...
Cualquier música, no solamente la de Mozart, cualquier música, cualquier que tenga una melodía, ¿no? Que sea bum, bum, bum. Una música que realmente nos acompañe, que tenga esa melodía, esos altos, bajos, todo lo que despertemos a nuestro cerebro esa parte auditiva nos va a beneficiar, obviamente, a la hora luego de desarrollar el lenguaje oral, por supuesto que sí. Y de hecho, hablar a los bebés desde que están en la barriga de la mamá, el comunicarse con ellos, el decirles pues cómo nos sentimos o contarles nuestro día a día, que a veces parece como muy banal o muy tonto, que dice, esto no va a servir para nada. Pues sí, sí, de verdad que sirve, porque además los bebés está comprobado que reconocen la voz materna frente a cualquier otra voz desde el mismo momento del nacimiento, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues simplemente porque lleva 9 meses acompañando a la mamá y escuchándola todo lo que ella va hablando, no solamente con él, sino con el resto del entorno. Entonces, uh-huh, es muy importante hablar a los niños, porque lo que os decía, uno de los pilares importantes es la imitación. Y en el útero no pueden imitar, pero más adelante sí. Entonces, cuanto antes empecemos a estimular, antes vamos a conseguir también que el peque empiece a querer imitarnos y a querer comunicarse también.
Decíamos, bueno, cuando estabas estructurando, digamos, tu sección, que la primera etapa que podría comprender entre el primer y el segundo año, ¿no?
Entre el nacimiento hasta los 2 años. Entonces, hemos hablado aquí hasta el año y vamos a ver qué ocurre hasta los 2 años, ¿no? Bueno, pues hasta el año tenemos las primeras palabras y esas primeras palabras se van incrementando hasta que el niño tiene un vocabulario de en torno a unas 50 palabras a los 2 años. Cuando ya ese niño o esa niña llega a ese número de palabras, a esas 50 palabras, un número parejo, ya entonces es capaz de empezar a hacer combinaciones de palabras. Entonces, a los 2 años empiezan a aparecer las primeras frases, mamá dame agua o mamá agua, a lo mejor no conseguimos 3 de manera temprana, pero 2 seguro. Entonces, tenemos que ser capaces de estimular a nuestros peques para que cuando lleguen a esos 2 años puedan hacer esos enlaces, ¿no? Esas cadena de palabras de mamá agua o ven aquí o dame eso, ¿vale? Uh-huh. Entonces, a los 2 años ya es cuando empiezan a aparecer las primeras frases. Y a partir de este momento ya el desarrollo del lenguaje oral empieza a subir como un cohete y esto no tiene frenos y no hay manera de pararlo. Y los niños empiezan ya cada vez a desarrollar cadenas lingüísticas más largas, a hacer la sintaxis, digamos, más compleja. Lo único que nos queda es el tema del uso verbal, ¿no? De que los verbos le den la forma que debieran, que eso ya ocurrirá mucho más tarde. Y la articulación también nos la vamos a encontrar que todavía a los 2 años pues no va a ser perfecta, obviamente, pero ya iremos viendo en otras etapas cuando nos deberemos preocupar de que articule mejor o articule peor un fonema. Pero ya digo que a los 2 años lo que sí que es importante es que sepamos que nuestro niño o nuestra niña dice en torno a unas 50 palabras y hace combinaciones de 2, 3 palabras. Eso sería la clave de que vamos, como un cohete, va a ir todo estupendo y va a tener un desarrollo del lenguaje oral buenísimo.
Una duda que se me plantea y que puede plantearse en algunas familias en las que bueno, pues cada miembro de la unidad de adultos, pues tiene un idioma distinto. ¿El bilingüismo se debe esperar a que el niño haya pasado de los 2 años o podemos desde el primer momento hablarle cada uno en nuestra lengua materna?
Bueno, pues eso es un tema que ha dado mucha controversia durante muchos años por desconocimiento, porque aquí en España, perdón, pues sí que es verdad que tenemos muchas comunidades autónomas que son bilingües, pero parece que nos olvidamos de ellas. Parece que el bilingüismo solamente es inglés-español, ¿no? Por favor. Entonces, está comprobadísimo que los bebés, cuanto más tempranamente empecemos con a hablarle los 2 idiomas o los 3, pues mucho mejor. Pero, eso sí, hay que hacer un bilingüismo bien establecido. ¿Eso qué significa? No podemos volver loca a la criatura y que cada miembro de la familia le hable en un idioma diferente y además no sea constante. Es decir, que la mamá, por ejemplo, un día le hable en español, otro día le hable en catalán, otro día le hable de nuevo en español, otro... No. Hay que asegurar cada idioma a una figura del entorno familiar. Entonces, si la mamá viven en Cataluña, ¿no? Y usan el catalán, pues la mamá que le hable exclusivamente en catalán y el papá exclusivamente en castellano. O al revés, o bueno, pongo el ejemplo del catalán, como puedo poner el ejemplo del inglés, del francés, del chino del idioma que sea, pero sí que cada idioma que esté ligado a una persona concreta y que esa persona siempre le hable en el mismo idioma al niño, aunque luego con su, en el resto del entorno, con los, el resto de los adultos de la familia, hable indistintamente, pero con su hijo o con su hija tiene que hablar exclusivamente en un idioma, porque si no, entonces no hay manera de que el bilingüismo se establezca en el cerebro del niño de manera adecuada. Le hacemos un batiburrillo de idiomas y no va a ninguna parte.
Eso es la fase 1-2, es decir, en un periodo en el que todavía algunas familias a lo mejor le dicen, pero a lo mejor es muy pronto para tener esto. No es pronto, si se hace con ese cuidado, con esas indicaciones que nos estás dando.
Ya digo, desde el útero materno ya se puede establecer ese bilingüismo, pues que el papá cuando se acerca a la barriguita le hablan un idioma, la mamá habla en otro, pero siempre que sea exactamente la misma figura la que hable siempre en el mismo idioma con el niño o con la niña, porque si no, sí que hacemos un lío. Pero si no, o sea, mientras que esté bien hecho, lo más tempranamente posible va a favorecer. Y además existía antes la creencia, ¿no?, por parte de los profesionales, de los logopedas, que si estábamos ante un niño o una niña con un retraso de lenguaje, pues era bueno el eliminar un idioma para dejar solamente el idioma materno, ¿no? No, pues esto ya se ha comprobado que no es verdad, que aunque tengamos un niño con un retraso de lenguaje o con un TEL o con un TDL, que esto hablábamos en el otro episodio, no tenemos por qué abandonar los idiomas, ¿vale? Siempre y cuando se estén estableciendo de esta manera, sea un bilingüismo real, no sea que le apunto a las naturas extraescolar de inglés. ¿Vale? Eso no. Que eso ya no es el bilingüismo, ¿vale? Pero lo que es el bilingüismo en el entorno familiar, eso no tiene por qué variar independientemente de que nuestro hijo o nuestra hija tenga una dificultad en el lenguaje o no la tenga.
Pues este repaso por esa primera etapa tan importante, 1-2 años, queda ahí, pero quedan las preguntas abiertas para quien quiera preguntar a nuestra logópeda del colegio, Ana Salvador, pues cualquier cuestión concreta. Pues hemos empezado con esta etapa, pero la próxima semana seguimos con otra etapa.
La semana que viene veremos las señales de alerta, porque no nos ha dado tiempo aquí, las señales de alerta en esta etapa primera que ya hemos dicho, vale. Bueno, un poco esos papás que estén que no saben a qué atenerse, pues que realmente sepan si deben preocuparse o no deben preocuparse, ¿vale?
Estupendo, pues la próxima semana continuamos con esta etapa vital, importantísima en el desarrollo de esas personitas que van a ser lo que se vaya plantando en cada momento, ¿no? De su desarrollo, de su crecimiento. Ana Salvador, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. A todas y a todos os recordamos radio@zapaginerdelosrios.org.
Un abrazo. Gracias. Hasta la que viene.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@zapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.